suenan timbres. Espacio de opinión, análisis e información sobre los aconteceres de América Latina. Suenan timbres, la palabra que camina. Saludos a la gente de Radiópolis, la radio comunitaria de la ciudad de Sevilla, y a las audiencias de las radios municipales y ciudadanas vinculadas a la onda local de Andalucía. Somos Suenan Timbres, la palabra que camina. Antes de entrar a nuestros comentarios sobre los aconteceres políticos, queremos rendir un homenaje al centenario del nacimiento del poeta Marcos Ana, que se conmemora este 19 de enero. Marcos Ana, el preso político que estuvo 23 años en las cárceles franquistas, es uno de los símbolos de los luchadores por la libertad y la democracia en España. Autobiografía de Marcos Ana. Mi pecado es terrible. Quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Por eso estoy aquí entre rejas. En 19 inviernos perdí mis primaveras. Preso desde mi infancia y a muerte mi condena, mis ojos van secando su luz contra las piedras. Mas no hay sombra de arcángel vengador en mis venas. España es solo el grito de mi dolor que sueña. Marcos Ana solo tenía 19 años cuando fue encarcelado. Su delito, defender la legalidad republicana ante el golpe franquista, apoyado por los fascistas alemanes e italianos. Su sueño, la libertad. Mi casa y mi corazón, sueño de libertad. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves. Siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. La poesía de Marcos Ana es un retrato de la vida diaria en las cárceles, la vida de los presos, la vida de seres humanos encerrados, imaginaria. Oídme, amigos, he visto con los ojos soñolientos algo que quiero contaros. Es la madrugada, un preso enfrente de mí despierta. Se incorpora sobre un codo, lía un cigarro, se sienta. Mientras fuma tiene ausente la mirada, como dormía la frente. Sueña el viento de la ventana, tira el cigarro. Se inclina, saca un pedazo de pan y se lo come lentamente y después rompe a llorar. Quizás no tenga importancia, ya os lo cuento. Ya sabéis que a mí las losas me han gastado hasta los huesos del corazón. Pero ver llorar a un hombre, algo siempre es algo tremendo. Y este preso no es un árbol que se ha roto, sigue ileso. Pero de pronto ha venido todo lo suyo a su encuentro en esta noche tranquila. Con su dolor en mi pecho le miro, no puede verme. Sus ojos están muy lejos, sus ojos cerca llorando tan suave, tan hondamente, que apenas si mueve el aire y el silencio. Una alerta le estremece. Por el patio se oye cruzar el relevo. La poesía de Marco Sana es poesía encarcelada, con ganas de volar. Es un antídoto contra el olvido de las cosas y los hechos de allí, de afuera. La vida. ¿La vida? Decidme cómo es un árbol. Decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerraduras y sin llaves como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblo de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una sepultura y la canción de mis losas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario.
Para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Y como diría Miguel Hernández, ahora vamos del corazón a nuestros asuntos. Vamos a nuestro habitual recorrido por los aconteceres. Ya está instalado el nuevo gobierno de España. Ya se han posesionado las y los titulares de las vicepresidencias, los ministerios, Secretaría de Estado, Jefatura de Gabinete, bueno, toda la burocracia necesaria. Ahora que empiecen a trabajar y a hacer realidad los discursos de que llegan de verdad para hacer un poco mejor de la vida de los que están peor. Que de esto se trata cuando se habla de democracia y de igualdad. Trabajar para todos y todas, por supuesto, pero en especial para la gente de la última fila, para las personas excluidas o en riesgo de exclusión social, para las personas mayores que entregaron toda su capacidad y energía laboral, para los niños y las niñas y para los jóvenes, para que tengan la posibilidad de vivir en un país mejor. Inicia España un hecho sin precedentes en la etapa postdictadura, la de un gobierno de coalición, como expresión de los nuevos escenarios políticos que arrojan las urnas. Un gobierno central de coalición, porque en los gobiernos autonómicos hace rato se vienen dando diversas experiencias que el bipartidismo se empezó a descoser por las regiones. Señores diputados, señoras diputadas, a trabajar, a hacer, a concretar. Terminó la etapa de los discursos y las promesas. Y esto incluye también al mundo de la oposición, a los que sus electores también les votaron para trabajar por la gente y se les paga un extraordinario salario para eso, para que trabajen, construyan, resuelvan, no para que vivan solo montando pollos y marimorenas. Y España entra en el mundo de la guerra jurídica. No solamente España, también hemos visto cómo en América Latina especialmente la guerra jurídica tiene una importancia especial en la confrontación política. Digamos, la guerra que se da en las calles, la guerra que se da en las urnas especialmente, luego viene teniendo su expresión en los estrados jurídicos como un componente, como no podía ser de otra manera, porque no nos comemos el cuento enterito de la división de poderes como si fueran de mundos extraños. No, señora, aquí hay una cosa, hay una superestructura que dirían los clásicos, en los cuales esa superestructura jurídica, política, etcétera, corresponden a los poderes dominantes. Eso es así de simple y de básico. Quienes vienen a negarnos, a resaltar la absoluta independencia, bueno, están intentando engañarnos un poco. Porque fíjense ahora el debate en España, con el tema del nombramiento de la fiscal. Puede ser procedente o no procedente, un poco atravesado, lo que se quiera. Pero es que quienes durante estos últimos 20 años han politizado en un sentido de derechas el Poder Judicial en Colombia, en España, perdón, quienes están dando continuidad a las concepciones jurídico-filosóficas políticas del derecho de los tiempos del franquismo y del medioevo, quienes han judicializado a los tuiteros, quienes han convertido una pelea de bar en Alsasua en un hecho de rebelión y de terrorismo y con condenas inmensas, ahora hablan de la independencia del Poder Judicial. escuchar a un partido popular decir que se niega a la renovación del alto tribunal del Poder Judicial, decirlo que se niega, decirlo eso y simultáneamente estar diciendo que hay que respetar la independencia de los poderes, pues bueno, la división de los poderes, dicen, se está hablando mucha hipocresía. Y entonces lo que estaba entrando España de frente es en la guerra jurídica, ya se ha visto. Ya se ha visto con la utilización de judicializar a fondo y a extremo sucesos como los de Cataluña, que podrían tener otro manejo político, incluso administrativo, sancionatorio, si se quiere, alguien que ha sido elegido en las urnas, el señor Torra, por ejemplo, puede uno no compartir absolutamente nada con él, pero se le quita la investidura porque se desobedeció a un tribunal por no quitar unos lazos amarillos. Y entonces nos vienen a hablar ahora quienes han politizado la justicia en un sentido de derecha y de atraso, nos vienen a hablar de independencia si claman el sitio. Hay una guerra y tal parece que el Partido Socialista y que Pedro Sánchez ha decidido encarar y de frente la batalla contra las derechas también en el frente jurídico. Y no podía ser de otra manera. Ya lo decíamos que estamos como el frente jurídico en América Latina es un escenario en el cual, por ejemplo, utilizando los estrados judiciales, las derechas en América Latina salieron de Lula, salieron de Dilma y montaron una mafia neofascista, ultrarreligiosa, reaccionaria en Brasil. Pretendieron lo mismo en Argentina. En Paraguay lo hicieron con Lugo. En Ecuador lo hicieron con Rafael Correa y con su gabinete. En Bolivia ahora, la dictadura de esta mujer desquiciada, pues también están utilizando los estrados judiciales para judicializar a los exponentes de los anteriores gobiernos. En Ecuador para judicializar a quienes estaban con Rafael Correa. En Bolivia para judicializar y encarcelar a quienes hacían parte del gobierno de Evo Morales. Entonces, bueno, España no solamente entra al concierto europeo de los gobiernos de coalición, sino que también entra al escenario latinoamericano de la guerra política, de la confrontación política, de los escenarios jurídicos. Y eso es así, normal. Por eso, esta batalla de frente contra conceptos, normas, procedimientos y mecanismos muy atrasados tienen que sustentarse en lo que debería ser o podría ser un proceso constituyente, porque ha cambiado el escenario político en España. Volvemos al terreno español, ha cambiado el escenario político que se expresa en las urnas. Ya no hay el bipartidismo, ya no hay partidos de mayorías absolutas, ya no hay partidos de gobierno, ahora hay multipartidismo, ahora hay gobiernos de coalición. Por lo tanto, esta nueva España, estos nuevos escenarios políticos requieren de nuevos escenarios jurídicos, requieren de procesos constituyentes para que las normativas jurídicas y las instituciones jurídicas también estén acorde con los nuevos tiempos, con los tiempos modernos. Porque no es posible que en las urnas se esté expresando una España moderna, amplia, plural, profundamente contradictoria y en los estrados judiciales siga rampante y campante las teoría ideorreligiosa jurídico de los tiempos del franquismo. Son los cambios que están llegando a España y es lo que se está expresando ahora y en lo que se va a centrar con mucha fuerza las batallas políticas en esta España que inicia con una experiencia interesante de un gobierno de coalición. Y vamos a Colombia para tener que señalar que la situación sigue siendo profundamente dolorosa. En Colombia van tantos líderes asesinados en este año de 2020 como días del año han pasado. se están configurando en Colombia todos los fenómenos más negativos, violentos de los tiempos y los momentos más convulsos y más violentos de Colombia. Expansión del paramilitarismo, falsos positivos, asesinatos, desplazamientos, masacres, amenazas permanentes y las chuzadas ilegales que se hacen desde los batallones militares contra magistrados, contra periodistas y contra políticos. Todo lo que significó la etapa más dura y violenta del uribismo ha vuelto toda de golpe. Asesinatos, chuzadas, persecución. El retroceso político en Colombia es absolutamente aberrante, duro, violento. La muerte diaria, pero diaria, de personas que han sido asesinadas simplemente porque son activistas sociales. Hay una campaña de exterminio del movimiento social donde se expresan diversas formas de violencias y de poderes regionales, todos unidos en una sola, en un ideario neoliberal de proyectos extractivistas, de proyectos de arrebatarle la tierra a la gente, de cerrar el espacio político a nuevas fuerzas políticas, de seguir manteniendo a Colombia en un clima de violencia incrementada, permanente, para garantizar el enriquecimiento de unos sectores minoritarios vinculados al poder político, vinculados a las mafias, vinculados al narcotráfico, vinculados al extractivismo. Es absolutamente duro, cruel lo que está pasando en Colombia con el asesinato todos los días, pero todos los días de dirigentes sociales. Y en ese marco de los asesinatos que se dan todos los días de personas, gente joven de 35, 40 años, hombres, mujeres, que son asesinados en sus casas delante de sus hijos, delante de sus hermanos, mujeres que son asesinadas delante de sus esposos, compañeros, trabajadores que son asesinados delante de sus esposas. Y recuerden, son asesinados porque son activistas, porque se les quiere castigar su activismo social, su defensa del territorio, la defensa de las comunidades, la defensa del agua. Es una situación muy dura la que se está viviendo en Colombia, que tiene una historia de violencias, de desapariciones, de asesinatos de hace muchos años. Este 19 de enero, por ejemplo, se están cumpliendo 5 años del asesinato de Carlos Pedraza, un joven bogotano de 31 años, activista, defensor de derechos humanos. Ese ha sido uno de los tantos, de los centenares, de los miles de activistas, defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en los últimos años. Y con motivo de este aniversario vamos a hablar con Gustavo, su hermano, quien se encuentra asilado en España tras recibir también amenazas por el hecho de buscar que el asesinato de su hermano no quedara impune. Gustavo, muy buenos días, bienvenidos a Suenan Timbres.
Hola Jaime, buenos días.
Gustavo, Gustavo, yo me estoy confundiendo. Estamos en el, ahorita el 19 de enero, ¿verdad? Es el quinto aniversario del asesinato de tu hermano.
Sí, sí, 5 años después de su asesinato, en el cual estamos condenados a esa maldita impunidad.
¿Quién era Carlos Pedraza?
Carlos Pedraza es Jaime. Carlos Pedraza es...
Muy gracias por la aclaración.
Es aquel soñador, aquel educador popular, aquel hijo de un barrio obrero y aquel hijo de universidad pública, licenciado en ciencias sociales, pero ante todo pues un defensor de la vida, ¿no? Un defensor de los territorios, de los derechos de campesinos, de las campesinas, de los indígenas, de la clase popular, de la clase obrera, de defensor de la educación pública. Jaime es Carlos, un joven a quien quisieron troncarle la vida con un balazo, pero en realidad han sembrado una semilla de esa alegre rebeldía que él lo caracterizaba.
¿Qué pasó exactamente hace 5 años? ¿Cómo fueron las cosas?
Pues el 19 de enero de 2015, Jaime, Carlos se dirigía a una reunión de trabajo en el centro de Bogotá. Carlos hacía parte del movimiento político Congreso de los Pueblos, del movimiento político social y demás del Centro Oriente Colombiano, y era el representante legal de la comercializadora del CIPA, que pretendía como establecer un modelo económico de en el campo, vendiendo productos en la ciudad. En su trabajo pues fue desaparecido el día 19 de enero, sale a las 2 de la tarde, y posteriormente es encontrado a las afueras de Bogotá, a 60 kilómetros de Bogotá, su cuerpo sin vida, un lugar donde pues no tenía ningún vínculo laboral ni sentimental, una zona muy reconocida por su alta presencia paramilitar, el municipio de Gachancipá, precisamente.
Ya. Tenía 31 años, ¿verdad, en ese momento?
31 años en ese momento, sí, señor.
¿Cuántos años tenías tú hace 5 años?
Hace 5 años, pues tendría 36 años.
No, tú. Ah, tú eres mayor.
Sí, yo soy mayor, sí.
Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente? Perdone.
De
ver así el asesinato de un hermano menor o mayor, no importa.
Claro, Jaime, duele, no te imaginas cuánto. Duele muchísimo, creo que ese dolor permanecerá ahí, vigente. Se siente impotencia al ver que los entes, los cuales deben velar por nuestra seguridad y por nuestra justicia, son precisamente quienes nos atacan, ¿no? Precisamente por defender la vida y los territorios. Entonces se siente esa impotencia y ese dolor también de tener que dejar la tierra simple y llanamente por haber exigido, por habernos atrevido a exigir verdad y justicia, porque en Colombia esto es realmente muy difícil, y creo que pues no sé si aquí lo entiendan, pero allí en Colombia somos perseguidos quienes pues, estamos en esa labor de exigencias, ¿no?, al gobierno nacional.
Aquí en España hay gente que lo entiende, la gente que trabaja la memoria histórica, los familiares de los represaliados, pero también hay gente que quiere que no se hable de eso, que eso pase al olvido, para que permanezca la impunidad. Es lo de tantas partes. Carlos, en primer lugar, gracias por decirnos, al decirnos que Carlos es, no que era, estamos diciendo que todos los que se fueron siguen siéndolo y que ese tiene que ser la lucha. Un mensaje, Carlos, con motivo de este Gustavo, perdón, un mensaje con motivo de este 5º aniversario, por favor.
Vale, Jaime, pues el mensaje, creo que el mensaje no es mío, el mensaje es precisamente del compañero Carlos Alberto Pedraza Salcedo, quien alguna vez nos decía: el mensaje, la reflexión importante a enviar hoy es a rellenar los pulmones de oxígeno nuevamente, la cabeza con nuestras propias ideas, asumir con más responsabilidad y compromiso el trabajo que venimos desarrollando y solventando esos pequeños problemas organizativos que, como toda organización, las tiene, pero que hemos ido saliendo avante. Ese es el mensaje que nos deja el compañero, pero además el propio es seguir adelante con las luchas que hemos emprendido y continuar exigiéndole al gobierno nacional pues que cumpla lo acordado con las FARC y que se siente con el ELN a negociar una salida política del conflicto. Y pues agradecerles a ustedes, Jaime, a ti y a todo el equipo de trabajo por darnos la oportunidad de dar visibilidad a lo que pasa en Colombia.
No, Gustavo, gracias a ti, y en homenaje a Carlos y a tantos desaparecidos y a tanta gente sacrificada en Colombia y en América Latina, vamos a escuchar ahora Milonga del Fusilado.
Quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando, ver al nacer otras rosas, en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, verán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente. Y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. Pregúntenle la edad, tengo los años de todo, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y los años de verdad son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado. Y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando porque no le encontrarán, mis manos son las que van en otras manos tirando, mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
La salud es un derecho que tenemos que defender. La Junta de Andalucía está desmontando la sanidad pública, que es un patrimonio de todos y de todas. Gran manifestación en Sevilla por la defensa de la sanidad pública. Domingo 26 de enero a las 12 horas, partiendo de la Avenida de la Constitución frente a la Catedral. Invitan la Marea Blanca, sindicatos y colectivos sociales por una sanidad pública eficiente, oportuna y de calidad este domingo 26 de enero a las 12 horas en Sevilla, en la Avenida de la Constitución. Hay entonces una gran manifestación este domingo 26 en Sevilla por la defensa de la sanidad pública, en respuesta a tantos recortes que se están produciendo en educación, en salud, en temas de todo lo que tiene que ver con los servicios sociales. Y precisamente muy relacionado con esto es la situación del recorte que se está haciendo para para todos los programas, para todas las actividades que son normalmente subvencionadas por la Junta en lo que tiene que ver con el trabajo con mujeres, trabajo de género, trabajo sobre violencia de género, violencia machista, el apoyo a diversos colectivos sociales que son víctimas de la violencia. Bueno, todo el trabajo de las mujeres viene siendo también víctima de un ataque, porque no puede llamarse de otra manera, por parte de la Junta de Andalucía, que está produciendo unos recortes absolutamente impresionantes para impedir, obstaculizar la labor de colectivos que llevan mucha experiencia. Uno de ellos, la Asociación de Mujeres Progresistas Emilia Pardo Bazán de Huelva, quien tiene una larga tradición en trabajo con colectivos de mujeres, con mujeres inmigrantes. Y vamos a conversar entonces con María José Fernández, de esta portavoz de este colectivo, de esta Asociación de Mujeres Progresistas, para que nos comente sobre el reclamo, la queja que están haciendo desde la asociación por los recortes que se están produciendo para muchos proyectos desde la Junta. Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Bueno, entonces los recortes obviamente para el tema de mujeres también llegaron por allí a Huelva. ¿Cuál es la declaración que han sacado ustedes en estos días haciendo un reclamo en este sentido?
Pues los recortes han llegado a Huelva, efectivamente. Vamos a ver, en Huelva se han presentado un total de 32 proyectos en las tres líneas de subvenciones de la Junta de Andalucía, que son para participación de las mujeres, para erradicación de la violencia de género y para la atención a mujeres en riesgo de exclusión. Y solo se han concedido tres proyectos, dos en participación y uno en exclusión, y en violencia de género pues no hemos recibido ningún proyecto. Eso significa que 29 proyectos se han quedado sin financiación y menos del 10% pues son los que han atendido con subvenciones. Entonces pues recortes, ¿no? Lo siguiente.
¿Y esto obedece a, cómo lo ven, a un problema de falta de dinero por parte de la Junta o a un sesgo y a una concepción política e ideológica que se maneja ahora desde la Junta de Andalucía por parte del Partido Popular, Ciudadanos y de Vox?
No, de falta de financiación ninguna, porque la Junta de Andalucía tiene dinero para esto porque sacó la convocatoria. Esto es un giro político. Un giro en la ideología política. Antes financiaban este trabajo a las asociaciones y ONGs porque hacemos un trabajo al que la administración pública no puede llegar y nos financiaban, y ahora ha llegado pues esta nueva política en la que las asociaciones de mujeres pues estorbamos y hay que acabar con el tejido asociativo de mujeres y con el movimiento feminista de Andalucía.
Porque es preferible, parece que es preferible financiar temas relacionados con los toros que con el trabajo de los colectivos sociales, ¿verdad?
Bueno, eso parece. Yo tampoco me gustaría entrar en qué se va a financiar y en qué no. A mí lo que me interesa es que nuestro trabajo, pues de años además, porque es un trabajo que se viene realizando durante muchos años y que afecta a muchas asociaciones, porque todas las asociaciones trabajamos en red. Es uno de los requisitos que nos imponen, que trabajemos en red, pues no lo van a echar por tierra, porque proyectos que se han estado llevando a cabo durante varios años pues ya no se pueden llevar a cabo, con lo cual se van a dejar desatendidas muchas mujeres, muchas situaciones, y se va a dejar de hacer muchos proyectos en la erradicación de la violencia de género.
Bueno, esto es un problema que afecta a los colectivos feministas y de mujeres y sociales de Huelva y de toda Andalucía. ¿Hay previstas algunas acciones, algunas actividades conjuntas que involucren al conjunto de las organizaciones de mujeres en Andalucía?
Sí, mira, estamos reuniéndonos y estamos coordinándonos. Creemos que tenemos que salir y hacer frente a esta situación todas juntas. Y es como vamos a hacerlo. Ayer hubo una reunión en Córdoba en la cual se reunieron más de 140 asociaciones de mujeres y federaciones, y hemos decidido pues emprender una serie de medidas que se irán decidiendo también a lo largo de los días, me refiero. Vamos. Ayer se sacó un comunicado en el que pues bueno, nos oponemos a esta resolución que nos afecta tanto, y a lo largo de los días pues se irán tomando más acciones y más decisiones que se van ahí emprendiendo. Se van a hacer tanto a nivel autonómico como a nivel provincial en cada provincia. Y entonces, pues en eso estamos.
La asociación de ustedes también trabaja hacen parte muchos colectivos, algunos colectivos de mujeres inmigrantes, ¿verdad?
Sí, también hemos tenido proyectos precisamente financiados por la Junta de Andalucía para la integración de las mujeres inmigrantes en nuestros municipios.
Y el recorte, pues, por supuesto, también afecta esta política de y estos trabajos de integración y de
claro, acompañamiento, afecta todo. ¿Verdad? Sí, afecta todo. Es que lo que ha pasado es que muchas asociaciones no van a poder seguir trabajando adelante porque a nosotros nos financian proyectos que se solicitan, son proyectos concretos en una línea de trabajo durante unos meses para trabajarlo. Si no tenemos ese tipo de proyectos, pues que no podemos hacer nada. Por mucho que queramos voluntariamente, no podemos llegar a todas partes voluntariamente.
Pues claro, ese es el problema. Claro, por supuesto, por supuesto. Mm. Bueno, pues le agradecemos mucho esta información y la actividad que están realizando para enfrentar esta situación, María José. Mucha suerte y ánimo. Para adelante, que no haya más camino.
Gracias. Nada, habrá que seguir luchando. Muchas gracias.
Hasta luego, que tenga buen día.
Igualmente, buen día.
Bueno, hemos hecho un recorrido saltando el charco. De aquí a Colombia y de Colombia a Ecuador y de Ecuador a Bolivia y de Bolivia a Huelva y de Huelva a Sevilla. Esto es Suenan Timbres, por eso llamamos un caminar de los aconteceres de aquí y de allá, porque intentamos que este programa, que tiene un origen muy latinoamericanista, pues no sea solamente para ver las cosas que pasan en América Latina, no se trata solamente de ver las cosas que pasan en Colombia, sino en conjunto las cosas que pasan en diferentes sitios, tanto en América Latina, en España, en Palestina, en Francia, en estas luchas que se están desarrollando, que tienen mucha similitud, tienen tienen cosas comunes, porque se trata de un mundo globalizado donde las mismas políticas del Fondo Monetario Internacional que se intentan aplicar en Francia, en España, pues son las mismas que se llevan y se aplican en Colombia, Ecuador, en cualquier parte del mundo. Por eso esto de las luchas por las pensiones. En Chile, por ejemplo, vamos a ver si es verdad, el gobierno de Piñera, luego de casi 3 meses de movilizaciones muy fuertes de la juventud, de la gente y los sectores populares, donde se reclama el tema de las pensiones, por ejemplo. Ha anunciado Piñera un aumento, ha anunciado un aumento importante. Tengamos en cuenta que en Chile la obligatoriamente la afiliación al tema pensional es con entidades privadas. Digamos que esto que hace ahora Piñera de buscar un aumento en las pensiones también van a beneficiar a sus socios de la empresa privada. No se plantea una desprivatización de las pensiones, que es el camino del enriquecimiento. Pero es parte de las luchas que se dan allí en Colombia, en Chile, en Colombia también parte de las luchas, además de la lucha por la democracia, por la vida, por la paz, contra el asesinato de los líderes sociales que pasan todos los días, también está la lucha por las pensiones, por la sanidad pública, la lucha por la educación pública, como en Francia. En Francia, que Macron ha tenido que anunciar echar para atrás una de las medidas donde iba a aumentar los años de pensiones. Son las luchas de los trabajadores aquí, allá, acullá, que son similares, que hacen parte, digamos, del mismo ideario. Que si estas luchas se unieran en el mundo entero y hubiera una huelga general, esto es soñar, pues otro gallo cantaría si la gente se movilizara, si la gente peleara para que las cosas se den, porque no se están exigiendo cosas del otro mundo. Es más, se están reclamando cosas que se tenían y que han sido arrebatadas. Eso es todo. Y muchas luchas es por recuperar cosas que se tenían y que las han arrebatado, que las han cercenado. Este es el objetivo de Suenan Timbres, cada 8 días. En Radiópolis, esta radio comunitaria, social, alternativa, cultural, y también con el espacio que tenemos en las emisoras municipales y ciudadanas vinculadas a la onda local de Andalucía, algunas de las cuales pues nuestro programa Suena el Timbre hace parte de su programación, cosa que le agradecemos, de poder llegar con nuestros análisis, con nuestras observaciones, con nuestra música, nuestras canciones y con nuestras poesías, llegar a mucha gente para, digamos, tener esta posibilidad de comunicarnos, de contar las cosas que pasan aquí y allá y reflejar un pensamiento, que es un pensamiento de gente, de mucha gente que simplemente está buscando mayor democracia, mayor progreso social. Y ahora les invitamos a conocer a una cantante brasileña muy especial, a Elsa Soares. Vamos a escuchar su primera canción. Hoy vamos a escuchar dos canciones de ella. Vamos a escuchar la primera, Dentro de Cada Uno, Dentro de Cada Uno se llama. Y luego le contaremos un poquito de quién es esta mujer con esa voz cortada, tan rara, tan fuerte, tan extraordinaria.
A mulher de dentro de mim cansou de pretexto. A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você de dentro. Te encheu de ferida daquela menina acuada que tanto sofreu e morreu sem guarida, daquele menino magoado que não alcançou a porta de saída e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você. A mulher dentro de cada um não quer mais incenso. A mulher de dentro de mim cansou desse tempo. A mulher de dentro da jaula prendeu seu carrasco e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você. De dentro do carro do moço que te maltratou e pensou que era fácil. Dentro da ala das loucas, vendendo saúde a troco de nada. Daquela mocinha suada que vendeu o corpo pra ter outra chance. Daquele mocinho matado, jogado num canto por ser diferente. E vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair.
Elsa Soares, sobre la base de una nota biográfica escrita por el periodista Israel Viana, podemos decir que, bueno, es una cantante que nació en Río de Janeiro en 1937. Y hay un momento de cuando era una chiquilla de 17 años y 38 kilos, escuálida, mal peinada y peor vestida, que se presentó en los estudios de la radio Tupi, de una radio muy importante en Brasil. Ella venía de Bossa Bonita, una de las favelas más pobres de su ciudad, y venía a presentarse a un concurso de cantante, un concurso muy popular, y se lo ganó. Se lo ganó. La vida de Elsa Suárez ha sido una vida muy dura. A los 12 años fue obligada a casarse con un amigo de sus padres. A los 13 tuvo su primer hijo. El segundo nació a los 15, pero murió de hambre. El tercero lo tuvo a los 17 años con un marido enfermo de tuberculosis. Murió a los 21 años. Ella enviudó a los 21 años, que fue cuando se presentó en el programa este concurso dirigido por Ario Barroso. Se puso un vestido de la madre, un vestido grandísimo, que medio se lo acondicionó, por eso se veía tan rara. Tanto que cuando se presentó en el estudio, que estaba allí lleno de gente, el periodista le dijo, bueno, que de dónde venía, que de dónde aparecía ella, que parecía venir de otro planeta, de qué planeta venía. Y ella les contestó eso, el periodista le dijo, ¿de dónde viene usted? Y ella le dijo, vengo del mismo planeta que usted. ¿Y qué planeta es ese, niña? Le preguntó el periodista. Y ella le dijo, del planeta del hambre. Ahí se terminaron las burlas sobre el vestido de esta niña, que sorprendió, que ganó el concurso y inició una meteórica carrera absolutamente extraordinaria. Trabajaba en una fábrica de jabón y estaba viuda a los 21 años y luego ya se convirtió en una poderosa artista. O sea, la gente hacía filas para entrar a sus espectáculos, ¿no? Esa voz rota, una voz que dominaba como ninguna otra, el jazz, la samba y la bossa nova. Esa es Elsa Suárez, de quien ahora vamos a escuchar en los minutos que nos quedan otra de sus canciones, con su voz inmensa, tremenda. La voz y la poesía de las favelas, de la pobreza, de la angustia, del hambre. Un ojo abierto.
Cara, não me venha com esse papo sobre a natureza. Cada um inventa a natureza que melhor lhe caia. Uma natureza que é a sua cara. Uma natureza cuspe descarrada. Onde existe o dito natural e o animal perfeito mora. Onde a verdade é garimpada até não sobrar nada. Ora, cara, não me venha com esse papo sobre a natureza. Cada um inventa a natureza que melhor lhe caia. Uma natureza que é a sua cara. Existe o dito natural e o animal perfeito mora. Onde a verdade é garimpada.
Bueno, y así con la voz de Elsa Suárez nos despedimos aquí en Suenan Timbres. Nos encontramos por aquí la próxima semana en Suenan Timbres, la palabra que camina.
Esse papo sobre a natureza. Cada um inventa a natureza que melhor lhe caia. Uma natureza que é a sua cara. Uma natureza cuspe descarrada. Onde existe o dito natural e um animal perfeito mora. Onde a verdade é garimpada até não sobrar nada.